Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Vamos a buscar el libro de Juan por última vez. Pero aún después de hoy lo pueden leer, ¿va? Pero por última vez en este año vamos a leer el libro de Juan como texto de un sermón aquí, porque la próxima semana empezamos una serie que va a ser muy buena. Va a correr por un mes, como siempre vemos un libro por un mes. La nueva serie se llama Nuevo en Cristo. El libro que veremos es Efesios. Y este mes vamos a ver algo que se llama identidad del libro de Efesios. La cosa es, ¿cuántos han leído el libro de Efesios? Okay. Es un libro corto, 6 capítulos, no es tan largo, pero tiene mucho contenido. Fuerte, tiene mucho. Entonces, lo que vamos a hacer el próximo mes, vamos a leer Efesios juntos y vamos a estudiarlo de punto de vista de okay, qué dice Dios de la identidad de sus hijos. Y va a ser interesante, verán. Y después, el mes que sigue, vamos a regresar a Efesios. El color va a cambiar, el huevo y el pollito va a ser igual. Y vamos a leer Efesios otra vez, el mes que sigue, octubre. Y veremos qué dice de Dios de familia. Porque Efesios dice mucho de familia, de comunidad, de familia, de tanto de sangre como de la comunidad de la iglesia. Y después, en noviembre, vamos a regresar a Efesios, otro color, y mismo huevito y mismo pollito y mismo libro, y vamos a ver lo que Dios dice de propósito, porque Efesios está cargado de significado y no podríamos en un mes agarrar todo lo que contiene. Entonces, ese es el plan para el próximo mes. Va a ser buenísimo. Siempre digo esto, pero es cierto, va a ser buenísimo. ¿Cuándo les he mentido? Va a ser buenísimo. ¿Cómo que? Ese fue mi esposa, que es lo peor. Ok, vamos a orar y después vamos a Juan. Dios, gracias por ese día, por ser bueno con nosotros, por tu palabra, por hablarnos. Dios, te pido en esos momentos que tú hables a nuestro corazón a través de ese libro. En tu nombre oramos. Amén. Ok, el libro de Juan, lo que hemos visto en este mes, la idea de que okay, la pregunta más importante, la pregunta más importante de la vida y del libro de Juan es, ¿qué harás con Jesús? Es la pregunta que Jesús hacía a sus discípulos. Y hacia todo el mundo, hacía esa pregunta a la gente que le iba a seguir y hacía esa pregunta a la gente que le iba a rechazar, le preguntaba, ¿qué harás conmigo? ¿Qué harás conmigo? Es la pregunta que Jesús hace a nosotros. Entonces, en este mes hemos estado viendo cómo responder a Jesús. Si algo dentro de ti dice, ok, yo he visto a Jesús. Tal vez has estado leyendo Juan y tú dices, yo he visto a Jesús y yo quiero responder a Jesús como Él quiere que yo responda a Él. Entonces el libro de Juan nos enseña cómo Él quiere que respondamos a Él. Y lo que vimos es responder a Jesús apropiadamente significa responder con la cabeza. Eso es fe, responder a Dios a Jesús con fe por creer en Él. Significa responder con el corazón por amarlo. De una forma u otra, llegar a creer que Él es más valorable que todo lo demás en la vida. De amarlo, de tenerlo por nuestro tesoro. Y después de responder a Jesús por nuestra vida, por seguirlo, por ser como Él. La semana pasada dijimos por seguirlo, por ser como sus discípulos, por andar atrás de Él. Y hoy en la segunda parte de cómo responder a Jesús con nuestra vida. Y hoy veremos que Jesús dice, si vas a responder a mí, tienes que obedecerme. Y esta es la parte que, pues, sabemos por instinto, ¿no? Si yo te hubiera preguntado a principio del mes, antes de ver, a creer en Jesús y amar a Jesús, antes de ver a seguirlo, y si yo te hubiera preguntado cómo deberíamos responder a Jesús, ¿qué hubiéramos dicho? Obedecerlo, hacer lo que Él dice. Esa es la forma más por instinto. Nosotros sabemos que si yo voy a agradar a Jesús, si yo voy a estar con Jesús, significa tengo que hacer lo que Él dice. Entonces, vemos un par de pasajes donde Jesús mismo dice eso. Juan 14, un par de veces, Él lo dice varias veces, vamos a ver tres. Juan 14, 15, verso 15, dice, si me aman, o sea, recuerden que vimos antes, Jesús dijo, ámame. ¿Cómo debemos responder a Jesús? Por creer en Él y después por amarlo. Okay. Ámame. Dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cómo puedes saber si amas a Jesús? Si lo obedeces, si haces lo que Él dice. Sigue en el 14:23, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, por un lado, tú puedes ver, ok, si tú quieres saber si amas a Jesús, solo inspecciona tu vida y haz la pregunta, ¿obedezco a Jesús en mis actitudes, con mi boca, con mi corazón, con mis emociones? ¿Obedezco a Jesús con mis manos, con mi vida, con las cosas que hago y pienso y digo o no? Y cuando no obedecemos a Jesús, Él dice, no me estás amando. El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama, después dice al revés, ¿no? El que no me ama, no guarda mi palabra. Y por cierto, la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. O sea que ese Dios que está hablando, dice, aclara, aunque Jesús decía en Juan, yo soy Dios. Aquí él aclara, dice, si me amas, me vas a obedecer. Y no solo estoy hablando yo, Dios está diciendo eso. Entonces, ¿cuánto amas a Jesús? En Juan 15:9-10, dice, como el Padre me ha amado, así también yo les he amado, permanezcan en mi amor. Entonces dice, yo los amo. No solo quiero salvarlos, yo los amo, son como mis amigos. En otro lugar dice, ya no voy, ustedes no son esclavos, no son siervos, son mis hermanos, son mis amigos. El que me okay, como mi Padre me ha amado, así también yo les he amado, permanezcan en mi amor, ámenme, dice. Después en el 10, si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cómo puedes saber que Jesús amaba a Dios? Le obedecía. Juan 17, él llega al final de su vida, está hablando con Dios y dice, Dios, yo he terminado y he cumplido, he hecho lo que tú has pedido que tú has pedido que yo haga. Te he obedecido. Y él dice, yo amo a Dios. ¿Por qué? Puedes ver la muestra porque yo te he obedecido. Claro, podemos obedecer a Dios sin amar a Dios. Quizá ha conocido a personas religiosas en tu vida que han cumplido con todo, pero no había nada de, quizás uno no puede juzgar, ¿va? Pero uno no siente nada, no hay nada de amor en el corazón, pero uno cumple con las reglas. Eso no es lo que está diciendo Jesús. Él no dice, obedézcame, y eso significa amarme. Dice, no, ámame, pero si me amas, me vas a obedecer. ¿Me vas a obedecer? ¿Mi hijo me puede obedecer solo porque tiene temor de mí? ¿Y me obedece? Y eso es obedecer. No necesariamente viene de amor. Viene de temor a veces. Viene de... Pero me obedece. Y por afuera es obediencia. Pero también a veces mi hijo me obedece porque me ama. Porque me ama. Y él quiere agradar, hacer lo que yo quiera. Él quiere que yo le mire y le diga, hijo, gracias, buen trabajo. ¿Ves? Eso viene de amor. Entonces, la misma obediencia, no pierdas eso. Jesús no está diciendo solo obedéceme. Él está diciendo, ámame. Y si me amas, me vas a obedecer. me vas a obedecer. Entonces, respondemos a Jesús por obedecerle, por obedecerle. Por ejemplo, busquen, eso no está en la pantalla, lo puede buscar en la Biblia o solo escuchar alguna de las cosas que Jesús decía. Cuando decimos que obedecerle, ¿qué significa obedecer a Jesús? ¿Será obedecer las reglas de cierta iglesia? ¿Cuáles son las reglas aquí en esta iglesia? No, no, eso no significa, obedecer a Jesús no significa obedecer las reglas de una iglesia. Significa ver lo que Jesús decía y hacerlo. Algunos ejemplos, en Mateo 5, dice, ustedes son la luz del mundo. Traten bien a los demás, en mi paráfrasis en el 16, así alumbre su luz delante de los hombres para que sus buenas obras sean vistas y glorifiquen a su Padre. O sea, que debemos hacer buenas cosas para la gente. Esto es obedecer a Jesús. Jesús dijo, antes dijeron que podía matar, no, que no debería matar a nadie. Y yo le digo que si tú odias a alguien, si tienes amargura en tu corazón contra alguien, ¿sabe qué? En los ojos de Dios es como matarlo. No tengas odio, perdona, perdona. Arregle cuentas con la persona que tiene algo contra ti. No es solo si tú estás mal con alguien, si te das cuenta que alguien está enojado contigo. Arregle cuentas con esa persona. Eso es cumplir la palabra de Jesús. Jesús decía eso. Jesús dijo, no solo para los hombres, no te acuestes a una mujer que no es tu esposa, sino no mires con impureza a una mujer. Ese es obedecer a Jesús. Jesús dijo, cumple con tu palabra. En Mateo 5, 33 a 37, obviamente mi paráfrasis está diciendo, cumple con tu palabra. Uno que es difícil. Dijo antes, Dios dijo, pagas mal por mal y bien por bien. Como estamos acostumbrados a hacer. Tú me tratas mal, ¿cómo te voy a tratar? Mal. Y con todo derecho. Con todo derecho, Jesús dice, no hagas eso. Haz bien a la persona que te hace daño. Presten sin esperar recibir algo. Den más de lo que tienes que dar a la gente. Mi paráfrasis, léelo después en Mateo 5. Amen a sus enemigos, dijo. Bendigan a los que les maldicen. O sea, cuando alguien te hace daño, busca cómo hacerle bien a esa persona. ¿Cómo te va con eso? Yo tampoco. Oren por los que les ultrajan y les persiguen. Cuando alguien te hace daño y te maltrata, ¿cuántas veces le mencionas en tus oraciones a Dios? No pidiendo que Dios les castigue, sino pidiendo bendiciones sobre ellos. Bendiga la vida de mi enemigo Dios. Yo tampoco hago eso. Esas son algunas de las cosas que Jesús decía, obedecer a Jesús. Sabemos que si vamos a responder correctamente a Jesús, le tenemos que obedecer. No necesitas venir aquí a escucharme decir eso. Tú lo sabes por leer la Biblia, tú lo sabes por tu conciencia, tú lo sabes cada vez que metes la pata y desobedeces a Jesús. La voz del Espíritu Santo te dice, no estás respondiendo bien a Jesús con esa actitud, con esa palabra, con eso que acabas de hacer. Nosotros sabemos eso. El problema no es que no sabemos que no debemos obedecer. El problema es no podemos obedecer. No podemos obedecer. Todos somos grandes, menos mis hijos. Todos somos grandes. Todos hemos experimentado la vida. ¿Cómo te va con obedecer a Jesús? Unos días mejores que otros, ¿no? Y otro día peor que otros. Porque nosotros sabemos lo que Jesús quiere que hagamos, pero nos cuesta cumplir con lo que Él quiere que hagamos. Entonces, hoy, cuando hablamos de ese tema de responder a Jesús por obedecerle, todos nosotros pensamos, es cierto, debería, pero ya soy grande, yo me conozco. Yo sé cuáles son los pecados que no son una tentación para mí. Como dijo un señor, si yo salgo de aquí y alguien sale y me ofrece heroína, con la jeringa y todo hecho, todo preparado, y me lo ofrece, y dice, Felipe, ven. Mire, no va a ser una tentación para mí. La heroína no es una gran tentación para mí. Yo puedo decir no a esa tentación. No sé tú, pero yo. Pero hay otras tentaciones que yo sé que si estoy en el momento correcto y todo se presenta bien y yo voy a hacer tal cosa, pensar tal cosa, decir tal cosa, hasta mi familia sabe, ellos saben cuando yo estoy al punto de pecar, cuando yo estoy al punto de enojarme. Y a veces ellos se van porque dicen, vemos cómo van las cosas y no queremos que te enoje con nosotros, mejor no va. O sea que yo me conozco. Y hasta la gente alrededor de mí me conocen mis pecados. Y yo apuesto que tú también te conoces. Y conoces tus pecados, conoces las cosas que tú haces repetidamente, el mismo pecado, vez tras vez, tras vez, tras vez. Y solo pensar en ese pecado, ¿cómo te hace sentir? Mal, condenado, como un fracaso espiritual. No nos sentimos bien cuando pensamos en eso. Nos gusta pensar de los pecados que hemos vencido, ¿no? Nos gusta pensar de los pecados que otros hacen, como la heroína. Yo no hago esto, gracias a Dios. Pero cuando pienso en mis pecados, que me matan, que me esclavizan, no, sentimos mal, sentimos condenados, porque sabemos que debemos obedecer a Jesús. Que una de las formas de responder a Jesús es decir, sí, yo te voy a obedecer, y no podemos, y nos metemos en ese ciclo de venir a la iglesia, escuchar un mensaje de obedecer a Jesús, y todos están pensando en un pecado diferente, y tú estás pensando ahorita, yo voy a intentar más. Entonces vas a intentar más, y después te va a costar más y más. Y de repente ya no estamos intentando tanto. Y pasa un mes y otro mensaje de obedecer a Jesús. Y otra vez el mismo ciclo, vez tras vez, tras vez. No podemos obedecer a Jesús como Él quiere que obedezcamos. En 1 Juan 2, 1. Lo siento, Karina. Más día para la pantalla. No está en la pantalla. Pero escuchen mejor. En 1 Juan 2, 1 dice, yo les escribo eso, mis hijitos, para que no pequen. O sea, ningún pecado, ni uno. Mi propósito, dijo Juan en escribir eso, es para que no pequen ni una vez. Imposible, ¿no? Pero lo que Dios quiere es que no pequemos. Y sentimos condenación cuando pecamos. Entonces lo que hacemos, algo que yo muchas veces hago, nos conformamos con eso, con decir, Jesús es mi Señor. Podríamos levantar las manos todos y decir ahorita, Jesús es mi Señor. Pero sabemos que en muchas áreas de la vida, Jesús no es el Señor. ¿Qué significa Señor? Dueño, jefe, el que manda. Jesús es mi Señor. Amén. Sí, eso es. Pero en realidad, Felipe es mi Señor. Y Jesús es mi Señor de vez en cuando. Y nos conformamos con decir con la boca, Jesús es mi Señor. Y vivir otra cosa diferente. Y la tragedia con el pecado que tenemos, la tragedia, eso no es la solución, solo es lo que perdemos. La tragedia es tener esos pecados y no obedecer a Jesús en esas áreas de nuestra vida, son un obstáculo, son una barrera en poder experimentar a Jesús totalmente. Por tener esos pecados y no decir, sí, Jesús, tú puedes ser mi jefe en esta área de mi vida. ¿Sabe qué pasa? No experimentamos lo que muchas veces practicamos aquí, lo que muchas veces vemos en la Biblia, que Jesús dice, yo te puedo satisfacer. Yo te puedo. Jesús dijo, Juan, mire Juan 4, uno que creo que no hemos visto, 4:14, hablando con la mujer en el pozo. Jesús dijo, en el 13 empieza por decir, cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, el agua del pozo. Mas en el 14, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Increíble. Jesús dice, yo te puedo dar satisfacción por adentro, yo te puedo hacer sentir algo que nunca has sentido. Tú puedes sentir realmente feliz. Pero ¿qué hacemos? Por no obedecer a Jesús, optamos por un sustituto barato. Y buscamos satisfacción en nuestros pecados, en nuestro mal carácter, en las cosas que decimos y hacemos que son pecados y no, son una barrera en nuestra vida a experimentar de verdad la felicidad, la satisfacción y el gozo que podríamos encontrar en Dios. Eso es lo que Jesús dice en Juan 3, una página antes, en Juan 3, 34 a 36, dice... No, perdón. Wow. 3, 19 a 20. Esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. ¿De quién estaba hablando? Del mismo, exacto, del mismo. Y los hombres, ¿qué dice? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Sus obras eran malas. Es decir, yo sé que si yo llego a Jesús, Él es luz, Él alumbra lo malo que soy. Y yo no quiero abrir mi mano y cambiar, me gusta como soy. Y si yo llego a Jesús, Él alumbra lo que yo soy. Tendré que cambiar, tendré que obedecerle. Entonces mejor me quedo un poco alejado de Jesús. No respondo a Jesús por creer en Él. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ves lo que Jesús está diciendo? Obediencia o amar más tu pecado persistente. Todos tenemos pecado persistente. Y si amas más a tu pecado persistente, ¿sabe qué va a pasar? ¿Sabe? Mira, lo que va a pasar es que tú vas a perder a estar juntos con Jesús y tú vas a perder, mire, la satisfacción que Jesús da. Y a veces cuando venimos aquí hablamos de los ídolos, ¿has escuchado ese mensaje de los ídolos y que Jesús puede satisfacer de una forma que las cosas y la gente y las relaciones y que no sé qué, que no pueden satisfacer, pero y Jesús puede satisfacer más? Y nosotros nos cuesta entender esto y decimos, yo lo veo ahí, pero no entiendo cómo sería, porque me gusta lo que tengo. Y nuestro pecado llega a ser una barrera a entrar en la satisfacción que Jesús da. Es como, ¿alguna vez ha comido un Big Mac de McDonald's? ¿Son buenos? Si tienes hambre, ¿verdad? Si tienes suficiente hambre, son buenos. Son buenas, la verdad, la hamburguesa es buena. Si tienes hambre y vas a un restaurante con tu familia y en este restaurante ellos preparan un filet mignon con tocino, así grueso, y lo cortas. ¿Le gusta la carne bien cocida o medio cruda? Arrepiéntanse. Wow, ese es otro sermón para otro día. Pero, ok, la carne cocida exactamente como te gusta. Y lo vas a cortar y todo feo, pero como sea, ok, como te gusta, con el tocino y todo, y es una carne que se derrite como la mantequilla en tu boca, y tú sabes que vas a comer eso, pero tienes tanta hambre, pasas por un McDonald's y agarras tu Big Mac porque tienes hambre, y comes tu Big Mac y tus hamburguesas y tus papas fritas, y llegas al restaurante, no vas a querer comer tu filet. ¿Por qué? Porque está lleno, porque escogiste un sustituto barato y ya no deseas, ya no puedes experimentar lo grande. Es lo que hizo Judas, el discípulo de Jesús. ¿Recuerda qué hizo Judas? Famoso por vender a Jesús. ¿Cuántas piezas de plata? 30 piezas de plata vendió a Jesús. Él perdió de la experiencia del resto de su vida, de estar con Jesús, de estar con el Jesús resucitado como su Señor, de estar con Jesús y pasar el resto de sus días sirviendo a Jesús. Él perdió la experiencia que Pablo y Pedro y todos los demás discípulos tuvieron de estar en unión con Jesús y de estar cerca de Jesús. ¿Y qué consiguió? La muerte. Antes de eso, 30 piezas de plata. Era algo. Yo sé que él con ese dinero estaba feliz. Era algo. Pero mire, vendió algo grande por algo pequeño. Eso es lo que nosotros hacemos cuando tenemos pecados persistentes en nuestra vida. Nunca llegamos a experimentar la satisfacción y el gozo y la felicidad que Jesús de verdad puede dar, porque estamos comiendo el Big Mac y nunca llegamos al restaurante a comer el filet mignon. La idea grande de hoy, nada más, es este. Cuando creemos en Jesús, Él nos transforma. Recuerda cómo empezamos. ¿Cómo debemos responder a Jesús por creer en Él? Cuando creemos en Jesús, Él nos transforma. Esa es una buena noticia. No pierdas eso, por favor. Esa es una buena noticia. Si tú has estado luchando con un pecado repetidamente y tú te has preguntado, ¿cuándo va a ser diferente mi vida? ¿Cuándo voy a poder dejar eso? Jesús dice, cuando tú crees en mí, yo te voy a transformar. Tú puedes ser una persona diferente. Y de verdad, quebrar el ciclo, dejar este pecado y servirme, responder con obediencia. Y no porque tú puedes, porque ya sabemos que no podemos, sino porque Él nos da la habilidad de creer en Él. Tres formas que lo hace. Uno, Él resuelve el problema de nuestro pecado por hacernos nuevos. Fue lo que dijo a Nicodemo en Juan 3:1. Está hablando con Nicodemo y Jesús dice en el 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo nazco de nuevo? En el 4 pregunta Nicodemo. En el 5 Jesús dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de qué? El espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, nacemos una vez físicamente y una vez podemos nacer espiritualmente y ser nuevas personas totalmente cambiadas y esa es la solución a nuestro pecado. Y para algunos de nosotros que no hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, sabe que tu problema no es intentar más con tu pecado, tu problema es venir a Jesús, arrepentirte, bautizarte, decir Jesús creo en ti y Él te hará nuevo y podrás vencer los pecados que antes te han tenido dominados. Para otros de nosotros que hemos llegado a Jesús en fe, en arrepentimiento, en bautismo y seguimos con los mismos pecados de antes. Mire, la solución para nosotros no es arrepentirnos y bautizarnos otra vez, es de una sola vez. Es de vivir como personas nuevas. Muchas veces como persona nueva yo vivo como persona vieja. Es de venir a Jesús en fe y decir yo creo que como estoy conectado contigo, tú dices que tu espíritu me hace nuevo, yo soy nuevo. Y yo voy a vivir como una persona nueva. En el Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto les digo. O sea que presten atención a eso. Dice que todo aquel que hace pecado, que se practique el pecado, lo que estamos mencionando hoy de hacer lo mismo pecado vez tras vez tras vez, es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Entonces, ya dice, si tú eres esclavo, tu relación con Dios no es tan buena. No eres hijo, eres esclavo. Y así, que si el hijo, ¿quién es el hijo? Jesús, si yo te doy libertad, serán verdaderamente libres. Jesús dice, yo te hago nuevo, yo te hago libre, yo te hago ser una nueva persona, una persona que es diferente. Y algunos de nosotros necesitamos llegar a Jesús y ser nuevos y dejar que Él nos haga nuevos. Otros de nosotros ya hemos llegado a Jesús y estamos viviendo como personas viejas y necesitamos abrazar esa realidad que yo soy nuevo. Yo no tengo que vivir como Felipe antes. Yo puedo vivir como el Hijo de Dios que soy. También Jesús resuelve nuestro problema de pecado por perdonarnos. Por perdonarnos. Y ese es un mensaje que todos necesitamos escuchar hoy. Porque quizás has llegado a Jesús y tú piensas, yo no soy digno. Yo soy malo. Es cierto, somos malos. Y Jesús promete perdón a las personas que están conectadas con Él, a los hijos de Dios. En Juan 3, una vez más, lo tenemos que leer una vez más antes del final del libro de Juan, antes de terminar la serie. 3:16, el verso más famoso del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree el mensaje de la serie, creer en Jesús, no se pierda más, tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si tú estás conectado con Jesús, en una relación con Él, y sientes condenación, una de dos cosas puede estar ocurriendo. Uno es que tú estás viviendo un pecado persistente, y la condenación que sientes no es condenación, es el Espíritu Santo que te está tratando de despertar. O puede ser el enemigo que te quiere hacer sentir mal por cosas que has hecho antes. Y tú tienes que decir, no, Jesús no ha venido para condenarme. Me ha venido a salvarme. En el 18, en el que cree, la persona que cree en Jesús, no es condenado. No es condenado. Cuando respondemos a Jesús, no somos condenados, recibimos su perdón. Y cuando luchamos contra nuestro pecado persistente, y tú luchas y caes, y luchas y caes, y luchas y caes, ¿sabe qué? Jesús te perdona, no te condena, te perdona. Esa es la solución al problema de nuestro pecado. Y también, al final de su vida, Él dijo algo a sus seguidores, que también llega a ser una gran solución a gente como nosotros, como tú y yo, que somos malas personas, que queremos cambiar y no podemos. Y Jesús dice, tú eres nuevo, si eres mi hijo, tú eres nuevo, tú eres perdonado, y por último, tiene mi espíritu. Te voy a dar mi espíritu, te voy a dar mi poder, y Él te va a dar poder para poder seguirme. Porque uno dice, Jesús, yo no sé cómo podré ser diferente. Yo no sé cómo voy a poder dejar los pecados que me tiene esclavizado. Jesús dice, si tú estás conectado conmigo, yo voy a poner mi espíritu dentro de ti. Y Él te va a dar poder para dejar tu pecado. En el 14, 26, Jesús dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas. Y le recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces, Jesús dice, voy a mandar mi espíritu. Y el resto de Nuevo Testamento, los otros escritores como Pablo, enseñan que parte de lo que hace el Espíritu Santo nos da fuerza, nos da poder en la lucha contra nuestro pecado. Entonces, tú y yo no podemos cambiar. No podemos responder a Jesús con la obediencia que Él quiere y que Él exige. Pero en vez de sentir desesperación y decir, ok, yo voy a ser una persona religiosa, yo voy a decir que Jesús es Señor, es mi jefe con mi boca, pero en mi corazón yo sé que yo soy mi propio jefe, ni modo, así es la vida. No, Jesús dice, yo puedo ser tu jefe, yo te puedo dar el poder, hacerte nuevo, yo te puedo dar el poder por mi espíritu. Yo te puedo dar el perdón para que tú seas una persona que de verdad que puede decir, Jesús es mi jefe, es el jefe de mi mente. Hombres, es el jefe de mi mente, es el jefe de mis ojos, es el jefe de mi boca, de mi corazón, de mis emociones, del enojo, de la amargura. Es el jefe de las mentiras, de los chismes, es el jefe de comprar cosas que no necesito. Es el jefe de todas las cosas que yo hago que son malas. Es el jefe. No, yo no puedo decir eso con sinceridad totalmente en frente de ustedes. Yo soy como tú. Pero esa es la meta. Y Jesús dice, con mi ayuda y con el Espíritu Santo, tú puedes decir, yo soy tu jefe. Y podemos responder a Jesús con obediencia. Quiero terminar la serie con el verso, el último verso de Juan 20. Juan ya está terminando el libro, está terminando de escribir. Y dice en el 20 y 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en ese libro. O sea que Jesús hizo mucho. Pero estas, lo que está escrito en el libro de Juan, se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo que tenga vida en su nombre. Es por eso que leímos Juan, es por eso que hicimos la pregunta más importante, ¿cómo debo responder a Jesús? Porque Jesús dice, cuando tú aprendes a responder a mí, por creer en mí, por obedecerme, por aceptarme como tu Señor, por amarme como tu tesoro. Ay, tú puedes tener vida. Tú puedes tener vida en mi nombre. Entonces, hoy quiero terminar y solo preguntarte, ¿cuál es tu próximo paso? No solo de la serie, de mensaje de hoy, sino de toda la serie. Yo apunté 3 pasos que puede aplicar a ti. Si aplican a ti, hey, hazlo. Cree en Jesús y hazlo. Y si no aplican a ti, pregunta al Espíritu Santo cuál es la aplicación de la serie de Juan que aplica a ti. Y ya te lo dirá. Para algunos de nosotros, creer en Jesús significa nada más pasar más tiempo con Él. Empezar a leer la Biblia más, orar, pasar tiempo con Él. Decir, yo creo, yo tengo fe que tú puedes ser mi tesoro. Yo voy a pasar tiempo contigo. Tal vez eso sea tu próximo paso. Para otros, más hoy, algunos tenemos quizás un pecado persistente y tú te has resignado a que siempre serás así. Y tu próximo paso puede ser dar ese pecado a Jesús y decir, Jesús, quiero obedecerte en esa área de mi vida. Tú sabes que no puedo. Ayúdame. Haz la obra en mí. Para otros de nosotros, tu próximo paso es creer en Jesús, es arrepentirte, bautizarte. Tú quizás, tú crees en Jesús en tu corazón, pero no has tomado la decisión con tu mente, en tu corazón, de decir formalmente, Jesús, vas a ser mi jefe. De arrepentirte, de bautizarte. Ese es tu próximo paso. Todos podemos tomar un paso más de acercarnos a Jesús y creer más en Él. ¿Cuál es el tuyo? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Después de orar, vamos a cantar a Jesús, vamos a responder a Jesús si está preparado en tu corazón por tomar la comunión. Mire, tomar eso no es un rito. Tomamos eso porque creemos en Jesús. Tomamos eso porque ese es un símbolo de la relación entre nosotros y Jesús. No es un rito mágico. Entonces, al ir tomando eso, piensa en Jesús, piensa en tu relación con Él, habla con Él. Hablo con el Dios, gracias por ser bueno con nosotros, por hablarnos. Y Jesús, te pido que tú nos ayudes a creer más en ti, acercarnos más a ti. Que por leer lo que hemos leído en Juan, que podamos vivir una vida más cerca de ti, conocerte mejor. En tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.